Debemos ir a niveles cada vez más altos, porque ese es el propósito del maestro. Me gustaría examinar esta noche lo que, en mi opinión, es el libro más importante del mundo, la Biblia, y mostrarles una sección con la que quizás no estén familiarizados. Se trata de los siete ojos de Dios, de las visiones de Zacarías. Vio una piedra con siete caras, y la voz dijo, «Estos son en realidad los siete ojos de Dios que se extienden sobre el mundo entero. Porque estos siete ojos están realmente en el hombre, pues el hombre es la tierra de Dios. Así que olvídense de este pequeño planeta y sepan que el hombre es la verdadera tierra en la que Dios está plantado». Estas son las siete visiones de Dios, siete visiones cada vez más clarificadoras del Creador. La Biblia los nombra, pero debes buscarlos. El primero aparece solo una vez en la Biblia, en Isaías 14. Lucifer, la estrella de la mañana. Y cuenta cómo es caído y derribado al suelo, este ser brillante. Todas las razas han enseñado que el hombre ha caído. No es algo que pertenezca a la fe cristiana o judía, pero todas las razas han sostenido este concepto. Entonces el primer ojo de Dios es Lucifer, cortado hasta el suelo. El segundo es Moloc, el dios extraño que exige sacrificios, Jeremías 32. El hombre ofrece a sus hijos e hijas para apaciguar a este ser que concibe como Dios. Pero la voz dijo, no les mando, ni se me ocurrió, que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. Este ojo está en todo hombre que piensa que ha enojado a Dios y debe hacer sacrificios para apaciguarlo. Todas las guerras del mundo son un apaciguamiento. La Inquisición con sus torturas fue un apaciguamiento de Dios. Las cestas de mimbre en las que quemaban vivos a los hombres eran un apaciguamiento. Todo lo hicieron para apaciguar a Dios para que no se enojara. El tercer ojo es Elohim, o dioses, dioses por encima y fuera del hombre. Los elementos que adoraba, las estrellas y los planetas que cree que pueden regular su vida e influir en su comportamiento. Recurre a algo fuera de sí mismo y le falla y llora porque está abandonado. El cuarto es Adai, todopoderoso. En este sentido, el hombre busca seguridad y consuelo. Estos son los gobiernos, las poderosas máquinas políticas, los gobernantes en los que el hombre confía, y todo esto también le falla. Y luego se vuelve hacia el quinto ojo de Paat, que significa cavar una zanja o atrapar animales, cavar un hoyo. No se refiere a los animales del bosque, no, es el hombre al que meto en mi pequeña trampa. Gran parte del mundo funciona así hoy, en todas partes, en todos los negocios, especialmente en las grandes campañas publicitarias. Esta gente nos gobierna como tiranos. Cada periódico, cada revista, cada comercial de televisión tiene otro método para atraparnos y hacernos comprar todas estas cosas, tantas que nunca nos pagan por ellas antes de tener otras más. Y luego el sexto ojo es Jehová. Yod-Heh-Vav-Heh. Hoy-Hosa. El hombre finalmente sale del proceso de trampa. Ahora no tiene que atrapar a nadie en el mundo, sino solo imponerse con valentía. Una audaz persuasión interior creará la condición de la que Dios ha persuadido. Ese es Jehová, el sexto ojo. El séptimo es Jesús, o Jehová salva, o rescata. Donde el hombre se afirma con audacia pero su corazón se desgarra por los que aún duermen, se sacrifica por los demás y se entrega por el vasto mundo. No como lo enseñan las iglesias, sino como te lo dice el místico. Tomarás a cualquiera, sin importar quién sea o lo que haya hecho, porque solo está en un estado. No condenas a nadie sino que lo sacas del estado, y lo haces identificando a aquel que salvarías con la idea que quiere encarnar, y en la medida que seas fiel a tu visión de esa persona, él encarnará su ideal y se convertirá en él. Ese es el ojo llamado Jesús, o el séptimo ojo. Hay un octavo ojo, solo implícito en la Biblia y está velado. Al octavo día circuncidan al niño y le revelan el órgano de la creación. Hay un ojo en el hombre y Blake lo nombra, él dice, él no vino. se escondió en el bosque de Albión. Albión es el nombre de Blek para el hombre universal, masculino o femenino. Este ojo está escondido en el bosque de Albión, en las oscuras circunvoluciones del cerebro. Allí se esconde este ojo. Cuando finalmente comienzas a ejercitar tu imaginación por otros y realmente te deleitas con el gozo de los demás cuando se convierten en la encarnación de lo que desean, y te deleitas con eso mucho más allá de lo que disfrutarías para ti mismo, ese es el ojo de Jesús. Lo que comienza a ser la visión perfecta del séptimo ojo de Dios, luego algo se mueve, y se mueve exactamente como algo que intenta salir de un huevo. Es algo que intenta atravesar el Gólgota, y Gólgota es la calavera, ese es el significado de la palabra. Pero está sostenido por cinco clavos, los cinco sentidos. Los cinco sentidos confinan al hombre a este mundo, y luego se libera de este cráneo a medida que el séptimo ojo se aclara, y el octavo ojo ve la realidad concreta por primera vez en su vida, y luego, una vez que ve claramente, nunca culpa a nadie. Porque con este octavo ojo ve el mundo perfecto. A esto se le llama circuncisión o revelación del órgano perfecto, que es la imaginación del hombre. Al octavo día es circuncidado. Significa que el octavo ojo está abierto. No se abre con el paso del tiempo, sino solo después de la clarificación del séptimo ojo de Jesús. Entonces ves que Dios se hizo hombre, que el hombre, al despertar, puede convertirse en Dios. Dios se contrae hasta este mismo límite de opacidad, de modo que vivir en este estado puede ser llamado la tumba misma del hombre, y Dios entra por las puertas de la muerte con los que entran, y se acuesta en la tumba con ellos, en visiones de la eternidad hasta que despierten punto, Blake, y luego están estas siete visiones. Primero. Lucifer, el caído. Segundo. Molech, el ser que exige sacrificios. Están haciendo eso ahora mismo, solo que lo llaman nacionalismo, y ofrecen a sus hijos e hijas a Moloch, aunque la voz dijo, no les ordeno que hagan esto y causen que Judá caiga en pecado. El hombre se enferma y recurre al tercer ojo o Elohim, pero las estrellas, los planetas, no responden. Luego se dirige al cuarto ojo o Sadai. Todopoderoso, a los dioses financieros y políticos. Y luego se separa de eso y cava su pequeño hoyo, Paat, y atrapa a toda la gente del mundo porque puede ser más astuto que ellos. Y debido a su inteligencia vive muy bien durante este pequeño lapso desde la cuna hasta la tumba, y ese es el quinto ojo a través del cual gran parte del mundo ve hoy. Se enferma y luego descubre que yo soy, oh Jehová, es la única realidad, o el sexto ojo de Dios. Y construyo mi mundo como quiero y cuando me harta, me ofrezco en sacrificio por todos los demás y doy completamente de mí por el bien de los demás, y mi buena fortuna se convierte entonces en la alegría de escuchar su buena fortuna. Como dice en Job 42 minutos y 5 segundos con el oído de mi oído oía, pero ahora mis ojos te ven. De repente algo sucede dentro de mí, y el octavo ojo se abre y estoy circuncidado, en la mente, no en la carne, y cuando ese algo se abre dentro de ti, ves la razón de todo esto, y ves que la eternidad es, y puedes tomar a cualquiera en este mundo y sacarlo de cualquier estado en el mundo. Ese es el octavo ojo de Dios. Hace años me sentí soñando y nadando. Sabía que era un sueño. Miré hacia arriba y vi la costa de una isla primitiva, no la pequeña isla donde nací, porque está bien cultivada y de ninguna manera primitiva, pero esta era primitiva. Vi que era una isla y supe que estaba soñando, y vi estas cosas extrañas como postes de cemento clavados en el agua pero que estaban en estado de descomposición. Pudieron haber sido alguna vez parte de un embarcadero. Pude ver esta peculiar playa primitiva y prolongué el sueño, porque si sabes que estás soñando no necesitas despertar. Algo en mí empezó a decirme, a medida que la memoria empezaba a regresar, que si me agarraba a uno de estos pilotes y no lo soltaba, y despertaba, despertaría allí. Lo sentí y era sólidamente real, tal como se sentiría aquí, y mi mano no lo atravesó, y me aferré a él y me desperté en esa agua, en esa playa, y luego caminé hasta la orilla. No estaba más dormido en esa esfera que aquí en esta. Se nos cuenta nuevamente en Jueces 17:19 cómo le afeitaron los 7 mechones de la cabeza a Sansón y luego vinieron los filisteos y le sacaron los ojos y quedó sin ojos en Gaza. Y lo hicieron bailar delante de la multitud. Pidió que lo llevaran al templo y lo colocaran donde pudiera tocar los 2 pilares del medio, y luego presionó, empujó y derribó todo y mató a más filisteos de los que jamás había matado durante su vida. Todo esto es un símbolo de la capacidad de tocar. Lo sé porque lo he hecho. Muchas veces, al encontrarme soñando, me aferré a un objeto del sueño y me encontré despertando en otro mundo. También me he encontrado en otros aspectos de este mundo. Lo hice en Barbados cuando deseaba ser visto por mi hermana que estaba a 2000 millas de distancia. Pero ya sea en este pequeño aspecto o en otro mundo, no importa, porque hay infinitos mundos y tú eres heredero de todos ellos. Puedes conseguir todo lo que quieras en este mundo. Puedes utilizar el quinto ojo o el cuarto ojo. Todos los que nos llevan a la batalla utilizan el segundo y el tercero. Pocos están usando la sexta y solo la enésima parte usa el séptimo ojo o el ojo de Jesús, y no hasta que sea usado y prefieras tener el bien de otro que el tuyo propio, y regocijarte por otro más que por ti mismo, realmente has abierto el séptimo ojo y entonces estás listo para la apertura del octavo ojo. El séptimo ojo, el ojo de Jesús, no tiene nada que ver con un hombre nacido hace 2000 años. Tiene todo que ver con la mente en expansión del hombre. Cuando ejercitas el séptimo, entonces algo se abre. Es el octavo. Pero hasta que el séptimo esté completamente abierto, se esconde en el bosque de Albión. Se esconde en las oscuras circunvoluciones del cerebro. Puede que al principio te asuste un poco la sensación de una batería eléctrica moviéndose en tu cabeza. Sientes que la memoria regresa y la sientes de este lado y luego de aquel, y luego la centras y luego ve. Algo se abre y realmente ves un mundo que nadie más puede ver. El séptimo ojo se basa puramente en la fe. El hombre no sabe que Dios realmente lo redimirá y clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces se verá el nuevo mundo. El hombre busca seguridad y consuelo a través del cuarto ojo. Estos son los dictadores, las máquinas políticas, etc. Siempre van a salvar el país, salvar al mundo, y luego son expulsados, pero se llevan 500 millones de dólares. Lo hemos visto en este hemisferio, los mismos que empobrecen el tesoro que los hombres acababan de llamar salvadores de su país. No han llegado al sexto ojo, o yo sé. El que ha llegado hasta allí no recurre a nadie, él sabe, yo soy el que seré, yo soy lo que yo soy. Puedes ser eso o lo que quieras. Pero luego vas más allá y no quieres nada para ti sino solo para los demás. Luego comienza a entregarse por el hombre y luego, cuando eso se aclara por completo, se abre el octavo ojo. Así que hay 7 enunciados con bastante claridad y el octavo implícito. Te digo que lo sentirás como un pollito en el huevo del cráneo. En esta cruz está crucificado Cristo, hombre, con 5 clavos, los 5 sentidos. El mismo significado se encuentra en la historia de las 5 vírgenes insensatas. Y luego se libera de esta cruz. Ahora, lo atrapan al vuelo, pero les digo que descubrirán todo tipo de cosas maravillosas en el despertar de Dios en el hombre. Porque Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. Así que este maravilloso poema que existió solo para Dios está empezando a existir para sí mismo. Los seres sintientes comienzan a aparecer en el poema, elevándolo a estados superiores y finalmente nos convertimos en creadores, en uno de una sociedad infinita de dioses. Este octavo ojo es mal entendido por los sacerdocios del mundo y circuncidan al niño. Es la imaginación la que debe ser develada, no el órgano físico, y solo llega después de la perfecta claridad de visión a través del ojo de Jesús. Jesús significa Jehová salva. Ninguno está perdido, él ha caído en un estado, pero tú, a través de los ojos de Jesús, lo salvas. Le preguntas, ¿qué quieres? Y ves esa condición real para él, y luego, al verla encarnarse, te regocijas de haber sido sacado del fango. Lo haces una y otra vez, y luego tu cabeza cobra vida y sientes corrientes eléctricas a través de ella, y aún así sabrás lo que debes hacer, tal como un pollito sabe qué hacer. Picotea para salir. Y entonces el lugar donde el cráneo creció junto después del nacimiento vuelve a despertar, y ves otro mundo, y ves que el mundo fue hecho perfectamente y cada estado es perfecto, y entonces sabrás que estás despierto para jugar maravillosamente en este mundo eterno, para sacar a relucir estas hermosas combinaciones hechas por tu padre. Si la charla de esta noche parece diferente de lo que esperabas, entonces nada es más práctico que el sexto ojo. Puedes hacer de tu mundo lo que quieres que sea con el sexto ojo, de hecho el quinto lo ha hecho. Puedes atrapar a todo tipo de personas en tus pequeñas trampas. Lee los periódicos de la mañana. Cada anuncio tiene como objetivo inducirnos a vaciar nuestros bolsillos, y ellos estarán encantados de poder hacerlo. Cada año nos encontramos con nuevas trampas para conseguir lo que tenemos. Tenemos nuevas formas de crédito. Ya nadie muere dejando nada atrás. Todo este vasto asunto es una trampa. Se ha convertido en la forma de vida, el quinto ojo. Pero luego vienen el sexto y el séptimo y luego el octavo, y cuando se abre el octavo perdonas a todo el mundo, sin importar lo que haya hecho. Tú, como hombre, has pasado por todos los ojos. Has adorado a Elohim y has sacrificado a Moloch. Pero cuando se abra el octavo, sabréis que nada desagrada a vuestro padre sino la incredulidad. El pecado no le desagrada. Los sacerdocios del mundo os dicen que el pecado le desagrada, pero solo le desagrada la incredulidad, porque aquellos que vienen a él deben creer en él. Todo lo que puedas creer es una imagen de la verdad. ¿Podrías creer que alguien en extrema necesidad ahora está bien atendido? Entonces podrá llegar a ser como lo ves. Pero el pecado no desagrada a vuestro padre. Significa errar el blanco, y él viene al mundo para mostrarles a todos cómo no errar el blanco. Si erro el blanco, él hace un esfuerzo mayor para mostrarme cómo no fallar. Hebreos 11, los que a él vienen, deben creer que él existe, y que él es recompensador de los que buscan, así que búsquenlo primero y luego todas estas cosas serán añadidas. Así que existen estos ocho ojos en el hombre. El octavo se esconde en el bosque de Albión o en las oscuras circunvoluciones del cerebro. La respiración no lo sacará, ni las dietas ni los ejercicios de yoga lo lograrán, él saldrá solo cuando, al mirar a través del séptimo ojo, que es la visión de Jesús, veas solo el bien de otro y te gloríes en eso más allá de lo que es solo para ti. Entonces empezarás a ver a través del octavo ojo de Dios. Y usa el séptimo ojo conscientemente y toma a cada persona sin importar color, raza o credo y pregúntale solo, ¿qué quieres? Porque en él no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre. Entonces tomas a cada uno, porque él solo ha caído en un estado y seleccionas la petición de ese individuo y te convences de que ahora él es la encarnación del ideal que quiere encarnar y en la medida en que uses el séptimo ojo, el octavo saldrá del bosque de Albión. La apertura del octavo ojo es en realidad la segunda venida de Jesús. Porque cuando el séptimo se vuelve perfectamente claro, entonces el octavo se abrirá, como si hubiera sido liberado de la tumba, y entonces veréis como a Dios. No se puede nacer cristiano. Si no estás usando el séptimo ojo, no eres cristiano. Si eres el Papa, estás usando el cuarto ojo y todos los sacerdocios del mundo usan el cuarto ojo. Todos los llamados poderes todopoderosos utilizan el cuarto ojo. Pero debes usar el ojo de Jesús. Jesús es el ojo de Dios que se sacrifica por todo el vasto mundo. Se entrega por cada ser del mundo, viendo por ello su ideal, su estado perfecto. Ahora entremos en el silencio.